Siendo las 11:25, retomamos la sesión con la presencia de todos los concejales para seguir con el tratamiento del proyecto de ordenanza 316. Para iniciar el tratamiento del proyecto de ordenanza 316.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Título primero, disposiciones generales. Artículo primero, objeto. Se crea el boleto educativo y el boleto diferencial dentro del sistema del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, definición. Se entiende por boleto educativo y boleto diferencial a las categorías establecidas en el título segundo y título tercero de la presente. Artículo tercero, funcionamiento. Los usuarios que establece la presente deberán utilizar el sistema de tarjeta SUBE o el mecanismo que a futuro la reemplace, en cuya memoria electrónica se acreditarán las condiciones necesarias para acceder a cada boleto. Artículo cuarto. Autoridad de aplicación. Esta autoridad de aplicación de la presente, el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte o el área que a futuro la reemplace. Artículo quinto. Titular del beneficio. El beneficio aplicado es de carácter personal e intransferible, para lo cual se requerirá al momento de la carga del atributo en la tarjeta SUBE, el DNI y los certificados o constancias que acompañan el trámite. El uso indebido de la tarjeta por terceros que no revistan la condición de beneficiario en los términos de la presente dará lugar a la suspensión del beneficio independientemente de las acciones legales que correspondiera. Artículo sexto. Difusión. En todas las categorías y tipos de abono, la autoridad de aplicación coordinará acciones de difusión tendientes a mejorar la aplicación de los beneficios para cada uno de los grupos alcanzados, en conjunto con las instituciones que considere necesarias. Título segundo, del boleto educativo. Artículo séptimo, boleto educativo. Estarán comprendidos dentro del boleto educativo todos los estudiantes que integren el sistema público, público de gestión social o privado en los niveles inicial, primario, secundario, terciario o universitario. Artículo octavo, acceso. Para acceder al boleto educativo, los estudiantes deberán concurrir ante las empresas concesionarias de transporte urbano de pasajeros o ante las locaciones que indique la autoridad de aplicación, según corresponda, con su DNI y constancia de alumno regular actualizada, expedida y firmada y sellada por la autoridad educativa correspondiente en cada establecimiento, como único requerimiento a fin de validar dicha condición y cargar el beneficio en la tarjeta SUBE dentro del periodo de vigencia. Artículo noveno. Categorías de abono. Se establecen las siguientes categorías de abono para el boleto educativo del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. A. Categoría A. El abono, 100% gratuito para todos los estudiantes que integren el sistema público o público de gestión social en los niveles inicial, primario, secundario, terciario o universitario. B. Categoría B. El abono, 100% gratuito para todos los estudiantes que concurren en establecimientos privados en los niveles inicial, primario, secundario, terciario o universitario y que sean beneficiarios de una beca parcial o total sobre el arancel fijado por el establecimiento de educación privada. C. Categoría C. Para todos los estudiantes que concurren en establecimientos privados arancelados en los niveles inicial, primario, secundario, terciario o universitario, el abono del 16,66% sobre la tarifa mínima vigente desde la fecha de publicación de la presente en el Boletín Oficial Municipal hasta el 28 de febrero de 2018 inclusive, y el abono del 33,33% sobre la tarifa mínima vigente a partir del 1 de marzo de 2018.
Artículo 10. Funcionamiento. El funcionamiento del sistema contemplará: A. El horario, días de ingreso y egreso de todos los niveles y modalidades educativas sin limitación horaria. B. Se asignarán para el beneficio 84 boletos mensuales para estudiantes que asisten a establecimientos de jornada simple. C. Se asignarán para el beneficio 120 boletos mensuales para estudiantes de escuelas de nivel medio con modalidad de jornada extendida, estudiantes de establecimientos de nivel terciario o universitario. D. Los beneficios del boleto educativo tendrán vigencia durante todo el periodo establecido por el calendario escolar, incluyendo periodos de evaluación anual o cuatrimestral, debiendo la autoridad de aplicación corroborar de manera fehaciente dicho periodo mediante consulta escrita al Ministerio de Educación, la Delegación Zona Andina de Educación y los responsables académicos de las universidades e institutos terciarios con asiento en nuestra ciudad, a fin de no limitar el acceso al beneficio. En el caso de estudiantes universitarios o establecimientos de nivel terciario, regirá a partir del inicio del calendario administrativo. Título 3, boleto diferencial del servicio de transporte urbano de pasajeros. Artículo 11, boleto diferencial. Estarán comprendidos dentro del boleto diferencial del servicio de transporte urbano de pasajeros las personas con discapacidad y los grupos comprendidos en la tarifa social del sistema SUBE u otras categorías que se puedan establecer en el futuro de acuerdo a las categorías que establece la presente. Artículo 12, mecanismo de acceso. Para acceder al boleto diferencial, los usuarios deben asistir ante las empresas concesionarias del transporte urbano de pasajeros o ante las locaciones que indique la autoridad de aplicación a fin de dar de alta el beneficio con DNI acompañando la solicitud con copia simple de las constancias que corresponden según la reglamentación y legislación vigente. Artículo 13, categorías de abono. A, categoría A, personas con discapacidad, 100% abono gratuito sobre todas las tarifas o secciones del sistema. B, categoría B, se establece el 45% de la tarifa general en cada sección del sistema para los grupos correspondientes a la tarifa social que establece el sistema SUBE, a saber, A, jubilados y pensionados, beneficiarios de asignación universal por hijo, beneficiarios de la asignación por embarazo, beneficiarios del programa Jefes de Hogar, personal de trabajo doméstico, veteranos de guerra de Malvinas, beneficiarios de Progresar, beneficiarios del programa Ingreso Social con Trabajo, beneficiarios de pensiones no contributivas, monotributistas sociales inscritos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, otros beneficiarios que se establezcan en el futuro. Artículo 14, funcionamiento. El boleto diferencial tendrá vigencia durante las 24 horas, sin límite de cantidad de viajes diarios o mensuales. Título 4, disposiciones transitorias. Artículo 15, reglamentación. Las disposiciones adoptadas en la presente son de cumplimiento obligatorio por parte de la empresa concesionaria del Servicio Urbano de Transporte de Pasajeros. Artículo 16, entrada en vigencia. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial Municipal. Artículo 17, se deroga el artículo 24 de la ordenanza 194I-79. Artículo 18, se abrogan las ordenanzas 339-CM del 96, 327-CM del 94 y 361-CM del 94. Artículo 19, se encomiendan al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal a confeccionar el texto ordenado de la ordenanza 194I-79. Artículo 20, de forma.
Gracias, Claudia. Gracias, Nora. Vamos a dar lectura a los dictámenes de las comisiones de Servicio, Tránsito y Transporte. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte. Del 30 de mayo del 2017, acta número 039 del 17. Concejales presentes, Cristina Painefil, Ana Marc, Gerardo Ávila y Daniel González. Proyecto de ordenanza 316 del 16, crea boleto educativo y boleto diferencial del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros Bariloche. Los concejales Painefil, Ávila y González dictaminan favorablemente proyecto reformulado con las modificaciones introducidas que se adjunta como anexo 3. La concejal Marc formula reserva de dictaminar en sesión. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados. Aclaración. No se ha procedido a transcribir el anexo que conta en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 6 de mayo de 2017, acta 112/17. Concejales presentes, Claudia Contreras, Ana Marx, Julia Fernández, Andrés Martínez Infante, Ramón Chioconi y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 316/16, crea boleto educativo, boleto diferencial, STUP Bariloche. Los concejales Contreras, Martínez Infante y González dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Los concejales Chocón y Natapov formulan reserva de dictaminar en sesión. Sin más, firman para constar los concejales presentes.
Bien, corresponde cambiar la fecha de mayo a junio. Bien, en el dictamen. Bien, abrimos entonces a debate. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Antes de entrar a plantear, digamos, el recorrido que ha tenido el proyecto y la fundamentación y, bueno, a dónde estamos llegando hoy en esta sesión. Quiero pasar rápido a coordinación algunas modificaciones del texto para que ya quede salvado. Bueno, claramente quedó en la redacción que se leyó hace un momento el artículo 6 que se había acordado respecto de la difusión, para que quede más claro la redacción en todas las categorías y en todos los tipos de abono, que la autoridad de aplicación pueda coordinar las acciones de difusión tendientes a mejorar la aplicación de los diferentes beneficios a cada uno de los grupos alcanzados en conjunto con las instituciones que consideren necesarias. ANSES, los diferentes consejos de locales que tienen que ver con alguna incumbencia particular, digamos, la idea es que se pueda dar difusión porque mucha gente se ha detectado que a veces no conoce ni siquiera, por ejemplo, el servicio, el acceso que hoy, por ejemplo, brinda SUBE, y hay que claramente ir reforzando de forma permanente la información para que puedan acercarse y puedan dar de alta los en sus respectivas tarjetas esa categoría. Luego sí, en el artículo 10, Nora, donde plantea inciso B e inciso C, que quede directamente, se asignarán 84 boletos, se elimina, se asignará al beneficio. Al beneficio se elimina y quedaría, se asignarán 84 boletos, y en el siguiente se asignarán 120 boletos directamente. Claro, mensuales. El resto sigue igual. Y en el inciso D se elimina los beneficios y directamente dice el boleto educativo tendrá vigencia. Se elimina también la N. Y al final, a fin de no limitar su acceso, no al beneficio. Luego en el artículo 11, título tercero, se ordenó la redacción. Quedaría, estarán comprendidos dentro del boleto diferencial del STUP las personas con discapacidad y los grupos comprendidos en la tarifa social del sistema SUBE y otras categorías que se puedan establecer en el futuro. Lo sigue igual. Y había una más. No, solamente esas. Bueno, para...
Continúen el uso de la palabra. Sí.
Como es de público conocimiento, allá por octubre, fines de agosto, nos empezamos a reunir tanto con el concejal Ana Marx, con el concejal González, con los integrantes de la FES, a discutir las diferentes estrategias que podían surgir para reglamentar de una vez por todas la situación del boleto estudiantil por ordenanza y dejar, digamos, de proseguir, digamos, en el manejo por resolución que año a año se iba repitiendo respecto de cómo se fijaban los parámetros de acceso y obviamente el mecanismo, digamos, de gestión del boleto en cada inicio del ciclo lectivo. Si bien este año anterior, el 2016, hubo una modificación puntual referida a evitar que se armen listados desde las instituciones educativas y que luego fueran enviados a las empresas, eso generaba mucha demora en la aplicación plena y acceso al boleto, con lo cual directamente con el certificado uno regular y el DNI se arrancó ya el año pasado a hacer un poco más eficiente ese trámite para evitar justamente demoras en el cumplimiento de la norma, pero indudablemente seguíamos regulándolo por resolución. Se presenta un proyecto que es el que está hoy en discusión, obviamente con muchas modificaciones en el medio. Dimos un espacio, digamos, como fue la audiencia pública luego en febrero, para escuchar a todas las partes que quisieron acercarse a este consejo y plantear sus dudas, sus consultas, sus posturas respecto del proyecto en discusión. El proyecto original planteaba una serie de escalas. En primer lugar, receptaba ya lo que había sido en su momento de alguna forma aprobado por este consejo en la ordenanza 2619 del 15, donde a la deriva de la ley provincial se dejó de alguna forma ya establecido una diferenciación entre lo que es el sector público y el sector privado, el sector público con la gratuidad y el sector privado de forma diferencial. Claramente lo que veníamos trayendo desde el año 2012, a partir de la resolución 885 del 2012, fue la fijación, digamos, de este valor de un peso respecto de la tarifa mínima vigente, que estaba en ese momento en 3 pesos, o sea, un boleto que representaba para el sector privado un 33,3%. Eso continuó en los diferentes años, digamos, que prosiguió la vigencia de esta cuestión puntual para el sector privado, en cada una de las resoluciones que año a año se fueron aprobando. Y llegamos a esta discusión con este proyecto que en su momento planteaba, como les decía, una serie de categorías que iban desde cero pesos para los estudiantes privados con una beca total hasta el 50% de la tarifa mínima vigente en relación a un coeficiente que comparara el nivel de cuota, digamos, el arancel en cada una de las escuelas con un parámetro que habíamos fijado que era el haber mínimo jubilatorio a nivel nacional. Esto se discutió en la audiencia pública, lo discutimos con todos los bloques. Es verdad que era, esto hay que admitirlo, tal vez engorroso en su aplicación, hubiese resultado engorroso en la forma de reglamentación y cómo se accedía, digamos, a ese trámite de verificar cada una de las escuelas y cada uno de los valores, digamos, de cada caso particular. Y también entendiendo eso y entendiendo también de alguna forma el reclamo que se manifestó en la audiencia pública, donde si bien se pedía un 10% de la tarifa mínima, obviamente en esa discusión lo que hemos llegado a proponer es tres categorías solamente, donde eliminamos el 20% de la tarifa mínima para los estudiantes con beca parcial y los pasamos directamente con el resto de los estudiantes becados al 100% de gratuidad, una categoría obviamente con el 100% de la gratuidad para el sector público y una categoría con el 33,33% de la tarifa mínima para el resto de los estudiantes de escuelas privadas, trayendo a cuento lo que en su momento se fijó por resolución y que no se actualizó, digamos, en los siguientes años con los siguientes aumentos tarifarios, pasando de esa relación original a menos del 8% en la actualidad y generando, por lo menos desde el punto de vista de los autores, una inequidad en el sistema con también el resto de los usuarios. Esto no quiere decir, y esto también lo he dialogado con algunos estudiantes en particular, cuando ha sido el momento de poder entrar a algún debate, no es una cuestión de animosidad contra el sector privado. Cada uno puede tener su opinión respecto a la educación pública, a la educación privada. En mi caso personal, digo, claramente valoro la educación pública, me parece que es donde tiene que estar focalizada la educación y hay que de alguna forma aportar, digamos, en ese sentido, de forma equitativa al resto de los usuarios, de los vecinos, también quien puede colaborar, que pueda, en ese sentido, brindar su apoyo también al sistema, que es un sistema, en definitiva, solidario y que lo sostienen los usuarios que lo utilizan. En ese sentido, entendemos que es un punto intermedio que trata de aunar todas las posiciones, que no es la categoría que había sido propuesta originalmente, inclusive aún estando convencidos de que tal vez era el equitativo, pero nos parece que es un punto de equilibrio para poder subsanar esta situación, agotar esta instancia, digamos, de discusión que ha tenido varios meses de debate y plantear en la norma ya un porcentaje que respete la historia, digamos, de esta aplicación, le dé un valor a esta ordenanza que en el 2015 quedó, digamos, sin ningún tipo de marco de referencia, solamente se marcaba la diferenciación, y de alguna forma ya también quede contemplado, al igual que el estudiante público, en una ordenanza, cuál es la forma de aplicación y cuál es la forma de acceso. También, luego aumentando lo que hoy actualmente está por resolución, que plantea 50 boletos mensuales, hemos entendido que es necesario contemplar realmente la cantidad de uso horario que hacen los estudiantes, tanto en los niveles universitarios, terciarios, como secundarios y primarios. Hemos hecho una diferenciación en cuanto al acceso en cantidad de boletos mensuales, entendiendo que no es lo mismo quien asiste a un establecimiento de jornada simple que aquel que asiste a un establecimiento de jornada extendida. En ese sentido también, contemplando las particularidades del sector universitario, que también hay un inicio diferencial, digamos, respecto, no se fija el calendario académico, sino que a veces requieren ir a la universidad dentro de lo que es el calendario administrativo para hacer algún trámite, para ir a la biblioteca, para ir a diferentes situaciones, digamos, que hacen en la vida académica. Con lo cual, por eso, a eso responde la diferenciación de 84 y 120, que en un caso representa un uso diario estimado de 6 pasajes por día y en el otro un uso estimado diario de 4 pasajes por día, sin ningún tipo de limitación horaria, sin ningún tipo de limitación semanal. Es la cuenta da que puedan usar esos cantidad de pasajes todos los días de la semana, durante todo el mes. Obviamente algunos lo utilizarán, otros no, pero creemos que es positivo poder ponderar el uso teórico que podría llegar a darse, inclusive en fines de semana, contemplando todas las alternativas, digamos, de la vida académica de los estudiantes. Como decía también, respecto del acceso, se queda claramente contemplado de que el trámite será solamente por intermedio de la presentación de la constancia de alumno regular que emita el establecimiento educativo, actualizada, digamos, al momento de poder hacer el trámite, la sola presencia de presentación del DNI como identificación de ese estudiante, y que pueda darlo de alta automáticamente en el sistema, que no haya un problema, digamos, en el acceso. Y por eso también es importante la coordinación que se plantea desde la autoridad de aplicación con las diferentes entidades educativas de la provincia y, en el caso de las universidades, con las diferentes autoridades, digamos, académicas, para que fehacientemente se comuniquen los inicio de clases y se prevea la aplicación plena de los diferentes boletos al tiempo que son requeridos, y evitar demoras innecesarias, más allá, digamos, de la demora que puede implicar quien no se acerca a gestionarlo, digamos, en tiempo y forma, pero que no estén dadas ningún tipo de trabas desde el Estado, desde la gestión, digamos, del sistema en general, también teniendo en cuenta a veces las demoras que plantea el sistema SUBE para dar las altas y bajas, digamos, en el sistema, con lo cual, contemplando esos parámetros, digamos, de gestión diaria, poder garantizar el acceso sin ningún tipo de traba burocrática, como en algún momento también fue un reclamo, digamos, del sector estudiantil. Después, aclarar que en el artículo 9, en la categoría C, cuando hablamos de los estudiantes de establecimientos privados arancelados, hemos planteado, sí, una actualización que sea escalonada, que no sea automática, digamos, al monto fijado, sino que una vez que esté publicada la norma y se pueda establecer su pleno funcionamiento, sea del 16,66%, y recién a partir de marzo del año que viene, de 2018, plantear recién la aplicación plena del 33%. Esto obviamente también para acompañar la transición y evitar, digamos, un traspaso, digamos, del peso a lo que implicaría esta nueva fijación de tarifa de la forma más ordenada posible, también entendiendo los tiempos, digamos, de cada una de las familias, de cada uno de los interesados en esta cuestión puntual. Y luego hay, ya entrando en la segunda parte, digamos, de la ordenanza, que tiene que ver con poder ya esclarecer en una norma única que de alguna forma compendie todas las diferentes mecanismos diferenciales que hay en el sistema, además de los usuarios, digamos, que comúnmente pagan el 100% de la tarifa, fijando claramente o manteniendo el criterio que está establecido del 100% de gratuidad para las personas con discapacidad en nuestra ciudad, y también estableciendo dentro de nuestro marco normativo el beneficio que ya está adoptado por el sistema SUBE del 45%, y vamos a incorporar, esto lo hemos acordado con los diferentes bloques, para evitar algún tipo de efecto negativo que no es el deseado, poder estudiar, digamos, de acá a un par de meses, cómo hacer esa transición entre los jubilados que hoy cobran la mínima, que pagan hoy el 50% de la tarifa mínima, y que es voluntad, digamos, en el sentido del Ejecutivo, de poder traspasarlos al sistema SUBE de forma plena, donde la gran mayoría entendemos, y por eso se ha propuesto, tendrían un beneficio del 5% respecto de lo que hoy pagan en la actualidad, pero indudablemente, como el sistema SUBE está planteado así, lo que subsidia, digamos, la compensación que realiza es a la tarifa general que aplica en cada uno de los tramos el usuario, naturalmente, y esto hay que estudiarlo, si bien hemos hecho las consultas pertinentes a algunos sectores, hemos aceptado, digamos, positivamente la postura de los concejales del Frente para la Victoria, que nos plantearon la inquietud de poder dar un tiempo más de difusión, de discusión y de ver cuál es el alcance pleno de esta modificación. Nos parece que es correcto, por eso lo hicimos recién un cuarto intermedio, para que entiendan los presentes, que podamos estudiar cuál es el impacto real de esa medida, que, por un lado, hay que aclarar que recibiría la ciudad o el sistema un subsidio que hoy no existe, porque no hay una compensación del sistema municipal al transporte urbano en esa categoría que se fijó en su momento. Pero, por otro lado, tal vez identificar algunos casos puntuales que sí se van a ver afectados y poder encontrar de acá a un par de meses, hemos fijado como un acuerdo que al 31 de agosto recién se empiece a aplicar esto, de acá a agosto poder discutir con todos los sectores que quieran acercarse, hacer algún tipo de mecanismo de oposición, ver de alguna forma cómo pensamos todos los bloques junto con el Ejecutivo, la forma de que la transición sea la más ordenada posible, identificando los casos reales que puedan verse afectados por esta posible transición entre una norma y la otra. Pero sí, digamos, rescatando que la gran mayoría, digamos, de los usuarios en la ciudad se maneja dentro de las primeras secciones, con lo cual entendemos esto es más un beneficio, digamos, que una cuestión que afecte al global, digamos, de los jubilados y pensionados de la ciudad que cobran la mínima. Para que ustedes se den una idea, a modo de ejemplo, el mes de abril viajaron 700.000 usuarios en la sección número 1 y los coeficientes se manejan de forma similar. Cuando uno ve la tarifa de SUBE diferencial, también 290.000 contra 7.000 en la segunda y va decreciendo, con lo cual entendemos que este 50%, por cómo uno analiza el sistema y ve la estadística de SUBE, van a recaer seguramente en esos porcentajes. Por eso digo, con toda seguridad hemos planteado que este paso es positivo más que negativo. Lo que no implica, obviamente, que lo podamos discutir, que podamos estudiar cuál es realmente al interior de ese número la real afectación que puede existir en casos particulares, identificarlos y ver cuál es el mecanismo que podemos instaurar para, obviamente, no vulnerar, digamos, un derecho que hoy pueda asistir a algún jubilado en particular o algún colectivo en particular, digamos, que podamos identificar. Pero sí aclarando que esto implica para la ciudad un incremento en los subsidios que se reciben y lo que reciben todo, digamos, todo el sistema, que claramente es necesario, que por eso también se ha tomado la decisión, pero que no tenemos ningún problema, creo que está la voluntad de todos los bloques, y eso lo agradezco, de poder trabajar, más allá de que en el medio tengamos el receso, digamos, creo que podemos tener una relación de trabajo importante, ardua, para que se llegue a agosto con mejor criterio o una mejor claridad al respecto, o ver en ese caso si hay que hacer algún tipo de extensión de este plazo que fijemos, o algún tipo de otra consideración que podamos identificar entre todos los bloques y junto con el Poder Ejecutivo y los técnicos de SUBE y todos los que de alguna forma tienen que ver con el estudio y el análisis del sistema. Luego, en relación a la ordenanza, volviendo al texto de la ordenanza, es importante destacar que al día de hoy, y esto lo marcó muy bien la asesoría letrada en su momento, previo a la audiencia pública, en su dictamen, coexistían de forma vigente, digamos, en nuestra ciudad, diferentes ordenanzas que planteaban parámetros disímiles a lo que hoy estamos discutiendo, que inclusive iban en contra de la gratuidad que venían sosteniendo los estudiantes públicos, y que de alguna forma ese marco normativo con más de un valor asignado, en algunos casos el 50%, en otros casos 30 centavos, en otros casos otros valores, generaban una disparidad normativa que no era correcta, que generaba un ruido, digamos, que podía ser el día de mañana motivo de algún tipo de situación que no es la deseada, con lo cual hemos incluido en el artículo 17 la derogación del artículo 24 de la ordenanza 19.4 del 79, que fijaba justamente un porcentaje del 50%, y abrogar las ordenanzas 339 del 96, 327 del 94 y 361 del 94, que también planteaban, como les decía, esto lo explicamos en la audiencia pública, diferentes valores fijos que han quedado en el tiempo sin actualización, que no se han derogado previamente las ordenanzas en otras instancias, digamos, de discusión de esta temática, y que para darle claridad al sistema y partir con un punto de partida claro desde ahora, que esta sea la ordenanza en la cual el día de mañana se puedan volcar modificaciones, se pueda referenciar el sistema y de alguna forma subsanar estas disposiciones que hoy estaban vigentes y que podían, más allá de que no se aplicaran, generar algún tipo de conflicto el día de mañana. Obviamente en el artículo 15 esta disposición, digamos, de esta ordenanza es de forma debe ser adoptada de forma obligatoria por la empresa concesionaria del transporte público. Y bueno, en líneas generales esas son las diferentes modificaciones que ha tenido este texto, que es muy diferente, obviamente, al que primero se llevó a discusión. Esa diferencia, yo quiero sobre todo ponderar la participación de los jóvenes de la ciudad que han trabajado, que han venido, que han manifestado su voz, que han participado, que se han acercado siempre respetuosamente y de forma abierta y amplia en el debate para poder discutir tanto en reuniones informales como en la audiencia pública, como en las comisiones. Eso lo quiero destacar. Y obviamente también destacar el aporte crítico y constructivo de todos los bloques y de todos los que de alguna forma han opinado sobre este proceso, que llevó un par de meses, pero me parece que esos meses sirvieron para que fuera tomando forma una medida que entiendo ahora tiene más consenso que lo que tal vez implicaba el primer borrador. Con lo cual, en ese sentido, quiero también ya adelantar mi agradecimiento a todos los bloques y a todos los presentes. Por último, y para salvar esta situación que planteábamos recién de transitoriedad respecto de la aplicación del traspaso al sistema SUBE, lo que hemos acordado es incorporar un artículo en las disposiciones transitorias. Sería un nuevo artículo 15 y luego se correría la numeración de los demás artículos, que diría lo siguiente. Establecer que los jubilados y pensionados que perciben un beneficio único, jubilación o pensión, equivalente al haber mínimo fijado por el Gobierno Nacional, continuarán abonando un boleto equivalente al 50% de la tarifa mínima vigente hasta el 31 de agosto de 2017. Y en un segundo párrafo de ese mismo artículo, establecer la necesidad de entablar un mecanismo de participación y de revisión, digamos, de la transitoriedad de esta aplicación de este artículo en relación de no aplicar de forma plena el artículo 13b, que es el que habla de la categoría de SUBE, y poder de esa forma estudiar durante ese periodo cómo impacta esto en el sistema. Antes de que nada me rete, ahora se lo dicto. Quedaría, como decía recién, la primera redacción hasta 31 de agosto del 2017, y en un segundo párrafo, salvo que algún concejal pueda hacerme algún tipo de aporte, se deberá realizar un proceso. Se deberá realizar un proceso de participación y de estudio de los alcances y efectos de la aplicación plena del artículo 13b para las personas adultos mayores comprendidos en la presente. Podemos plantear que sea la autoridad de aplicación en conjunto con la Comisión de Tránsito del Consejo. ¿Sí? Por ahora, nada más.
Bien, gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, quería sumar a este recuento del proceso que hacía el concejal Ávila y valorar especialmente el trabajo de la Federación de Estudiantes Secundarios y el trabajo de todos los estudiantes secundarios que desde agosto del año pasado están dando esta lucha, porque es una lucha de poder tener el boleto estudiantil gratuito reglamentado por ordenanza. Así nos lo han manifestado en agosto del año pasado, cuando presentaron el primer proyecto, un proyecto que era muy rico y con mucha calidad legislativa y que hemos analizado en esta mesa, en una reunión informal donde estuvimos con los concejales Ávila y González. Valorar la presencia en la audiencia pública fue un orgullo ver a nuestros jóvenes desempeñarse con tanta claridad en el postulado de sus convicciones en la audiencia pública vinculado a este proyecto de ordenanza. En este sentido, valorar el posicionamiento claro en relación a la defensa del boleto estudiantil como un derecho que les permite el acceso a otro derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Y en este sentido, su planteo permanente en materia de que la ordenanza que finalmente se sancione no sea regresiva en materia de derechos, y también su oposición, la oposición de los estudiantes secundarios a establecer cualquier tipo de categorización que resulte discriminatoria por ser arbitraria, por no estar fundada en categorías reales que tengan que ver con la cuestión socioeconómica. En este sentido, hemos planteado desde nuestro bloque que estas categorías que ligaban la cuota al aumento o al incremento del boleto eran categorías que no contemplaban la posibilidad de opción educativa, porque se estaba entendiendo o se daba por sobreentendido, se quería plantear que había detrás una cuestión socioeconómica cuando en definitiva de lo que se estaba hablando era de la opción que las familias elegían para el colegio. Así que la verdad que entendemos que luego de este trabajo, de esta gran presencia, de este compromiso, se ha logrado un proyecto de ordenanza que ha logrado no ser regresivo en materia de derechos, porque reproduce ese porcentaje que es el porcentaje mismo que se estableció que significaba en el boleto en el momento de la implementación del peso, que simplemente traduce a porcentajes ese monto. Y bueno, hemos acompañado todo el proceso, hemos acompañado a los jóvenes, hemos trabajado en comisión y entendemos que en el día de ayer nos hemos reunido con la Federación de Estudiantes Secundarios, con representantes, y hemos entendido que también tenemos que acompañar en este momento la sanción de este proyecto que ha llegado, como decía el concejal Ávila, a un momento de consenso. Obviamente para nosotros, para mí personalmente es un paso, creo que hay que avanzar por pensar la gratuidad del boleto estudiantil universal, pero entendemos que en esta instancia y luego de tantos meses de trabajo y con el acuerdo y el aval de la Federación de Estudiantes Secundarios, vamos a acompañar y apoyar la sanción de esta ordenanza. Le hemos planteado en el día de hoy a los autores una preocupación muy grande en relación a lo que entendemos puede ser otra regresividad en materia de derechos de los adultos mayores, como es el que deje de estar vigente esa resolución que hoy en la que hoy los adultos mayores pagan solo el 50% de la tarifa mínima. Agradecemos que se pueda haber incorporado esta cláusula transitoria y, por supuesto, trabajaremos para que de acá a agosto la sea la mejor resolución posible y podamos generar, como se ha hecho con el boleto estudiantil, un camino en el cual podamos tener un acuerdo o un consenso y un boleto diferencial para los adultos mayores que no sea regresivo para aquellos que si no poníamos esa cláusula transitoria iban a tener que a partir de mañana pagar unos montos más altos por el pasaje. Entendemos que quizás no es un gran porcentaje de los jubilados que estarían afectados, pero como siempre planteamos en materia de derechos que haya retrocesos, no importa cuáles, que haya retrocesos, ya habilita a que nosotros volvamos a revisar y volvamos a darnos la discusión. Así que agradecemos esa incorporación y que se haya podido repensar el tema de los jubilados también. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Tapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sumarme a lo manifestado por mi compañera de bloque. Puntualmente también decir, me parece importante aclarar algo que es evidente, pero por momentos se olvida, todos los establecimientos educativos en nuestro país integran el sistema escolar público. Todos integran el sistema escolar público. Por algo, digamos, de hecho el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio, regula currícula, jornadas, apertura, es decir, todos integran el sistema escolar público. Muchos de los establecimientos llamados privados arancelados pertenecen a asociaciones civiles de índole comunitaria. Otros son de tipo experimental que buscan o adscriben a otras líneas pedagógicas no tradicionales. Muchos de esos que son sostenidos en forma cooperativa por los padres, sin ningún tipo de finalidad de lucro. Porque muchas veces dentro de esta denominación genérica de privado se esconden realidades muy diversas. Hay colegios, digamos, que son empresas o pertenecen a una familia que desarrolla una actividad comercial, lícita, pero digamos con un fin comercial, y otros, en nuestra ciudad en particular, que tienen que ver con con comunidades de inmigrantes que llegaron acá y quisieron volcar, la educación en su lengua de origen y sus propias culturas. Otros, como digo, son de tipo experimentales que trabajan líneas pedagógicas y modalidades que en el sistema escolar estatal no se desarrollan. Y eso, en la medida en que el Estado lo reconoce, implica que integran el sistema público. Como en su momento expresó la recomendación de la Defensoría del Pueblo Municipal, se deben evitar afirmaciones y medidas de índole discriminatoria en ese sentido. Por eso creo que la escala que se había implementado, creo que es correcto que se haya retirado, que se haya replanteado eso de acuerdo al reclamo, al pedido de los estudiantes. Y recordar también que en muchos casos, no me voy a dedicar a hablar de eso ahora, pero tanto el sistema de salud como el sistema educativo sufrió esencialmente a partir de los 90 una importantísima migración de sectores de clase media de lo público a lo privado, pero en muchos casos esencialmente por retiro del Estado de ciertos sectores. Entonces, esto para no estigmatizar, porque, digo, en muchos casos, quienes envían a sus hijos a algún colegio de este tipo, los padres lo hacen con muchísimo esfuerzo. Entonces se trata de incentivar la concurrencia, no de desincentivarlo. Por eso, en su momento, nosotros vimos con preocupación algunas declaraciones o manifestaciones en medios públicos que parecían decirle al ciudadano que pagaban más por culpa de los estudiantes. Y nosotros creemos que ese es un camino que no debe ser emprendido. Digo, no es cierto, no es correcta esa afirmación, y digamos, no debemos propender el enfrentamiento entre sectores sociales. Entonces, me parece que todos son estudiantes, digo, son diferentes realidades, lo entendemos, insisto, comparto lo que dice mi compañera de bloque en cuanto a, en el futuro, mirar hacia un sistema universal en ese sentido, pero digo, en este momento en que no solamente aquí, se está hablando bastante de este tema, ser cuidadoso también respecto de este tipo de generalizaciones. Y por supuesto, esencialmente, sumarme y reconocer todo el trabajo que han hecho los estudiantes, que ha hecho la Federación, y todo el movimiento que ha habido a partir de eso en los centros de estudiantes y en pos de la defensa de sus derechos con muchísima madurez y sensatez por parte de los estudiantes. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, también agradecer la participación de todos los estudiantes, de todos los bloques también en el desarrollo de este proyecto, que trajo mucho debate, debate interno y debate externo, ¿no? Dentro del seno educativo, de la comunidad de padres, de la sociedad toda. Me parece que esto viene a normalizar una situación irregular que venía dándose hace tiempo por resoluciones de cada una de las intendencias, lo cual eso generaba un riesgo para garantizar esta modalidad y esta gratuidad en el sector y un escalonamiento en otros sectores de la sociedad que usan el transporte urbano de pasajeros. Acompaño también lo que dice la concejal Ana Marx de la gratuidad y que sería bueno que esto sea universal, pero no podemos dejar de ver que esto también impacta o impactaría en un servicio que es utilizado por otros sectores de la sociedad. Lo cual, este aspecto de gratuidad, no comparto lo que dice el concejal Natapov, que hay que tener cuidado con esto porque en realidad sí va a impactar y tenemos que tener claro que un sector va a abonar lo que otro sector tiene como garantías de gratuidad. Pero más allá de esto, obviamente esto es una conquista de los chicos, es un trabajo que viene realizando hace mucho tiempo atrás, seguramente va a traer varias modificaciones en esta ordenanza, es una herramienta que va a empezar a transitar en estos días. Hay mucho camino también para rever con respecto a los jubilados, así que nosotros obviamente vamos a acompañar este proyecto. Así lo hicimos desde el inicio, con las distintas reuniones que hemos tenido y con el trabajo interno que hemos tenido en las comisiones. Así que reitero una vez más el acompañamiento de nuestro bloque. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejala Paine Filti, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, yo no voy a resaltar, porque la gran mayoría de las cosas la han dicho nuestros compañeros concejales, que nuestro intendente municipal tomó una decisión política cuando decide mandar este proyecto a tratamiento a este Consejo Municipal. Y que fue una decisión política que él sabía que iba a traer mucho debate y que iba a tener todo este debate que nosotros tuvimos la posibilidad de llevar adelante en este Consejo Municipal. Entonces, me parece que no tenemos que olvidarnos de eso, que un intendente tome esa decisión política de meterse en un tema que no era fácil, porque podría haber hecho lo que se venía haciendo históricamente, que es hacer una resolución y seguimos. Y sin embargo se tomó esta decisión que, a mi humilde manera de entender, y es la satisfacción y la alegría que yo tengo hoy, le garantiza la gratuidad a todas las escuelas públicas de todos los niveles en el ejido municipal de San Carlos de Bariloche. Eso me parece que es muy importante y que no podemos perderlo de vista, más allá del trabajo indiscutible de mi compañero de comisión, Gerardo Ávila, y de su incansable necesidad de buscar consensos y de modificar y de no ser nunca rígido respecto a las cosas que otros bloques plantearon en la comisión, es lo que le permitió hoy tener este proyecto sobre la mesa. Así que quiero felicitarlo también porque él no hace tanto que dejó de ser estudiante y toda esa impronta que él nos trajo, digamos, nos ayudó también a nosotros a tener la cabeza abierta y a poder entender todos los puntos de vista. Así que quería expresar eso, señor presidente. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Chocconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, quiero decir... Y me alegro, y es como suele ocurrir en la mayoría de los casos de los proyectos que tratamos acá, que seguramente aprobemos un proyecto mucho mejor que el proyecto que ingresó, porque me parece importante recordar que cuando hablamos del boleto estudiantil, con la historia que carga esta lucha en la historia argentina, hablamos de un derecho, ¿no? Y un derecho o es pleno o no es derecho. Digo, no podemos categorizar un derecho según el poder adquisitivo de los padres o de las madres, por ejemplo, como habíamos empezado a discutir. Nos parece que en ese sentido hemos avanzado muchísimo y creo que hablo de derecho porque el boleto estudiantil es un complemento del derecho del acceso a la educación, a veces un complemento esencial, a veces sin este complemento hay jóvenes o chicos que no podrían acceder a la educación que es gracias a decisiones políticas, es gratuita hasta el nivel universitario en nuestro país, ¿sí? Y esto no debemos de dejar de resaltarlo nunca, ¿sí? También quiero felicitar a... Realmente los chicos creo que han dado un enorme ejemplo de compromiso en esta lucha que es una palabra metafórica, porque eso quiere decir juntarse. Digo, la palabra lucha incluye reunirse, discutir, tomar conciencia, trabajar mucho y asumir, digo, dar la cara, tomar la calle, tomar espacios públicos, estar hoy acá acompañados sin duda, por ahí no físicamente hoy, por los padres, sí por muchísimos maestros y profesores, y en todo lo que han hecho me parece que hay un beneficio indirecto que quizás no todos son conscientes, que es el de jerarquizar las audiencias públicas. Vemos que las audiencias públicas muchas veces se vacían de participación ciudadana porque no se sienten escuchados, porque no reciben la respuesta que quisieran, y sin embargo los estudiantes con las exposiciones que hicieron, muy concretas, muy claras, y con una carga sin duda ideológica, una conciencia y un compromiso, nos obligaron a cambiar muchos de los aspectos que tenía la ordenanza, y me parece que eso ha sido muy beneficioso para algo que está en la Carta Orgánica, que es una democracia participativa que queremos tener en esta ciudad y que muchas veces no se logra cumplir plenamente. Y por último, quiero también decir y volver a esto, los derechos son derechos si son plenos. Si hay un solo beneficiario que queda fuera y que no lo recibe, me parece que debemos replantearnos la decisión y la política, y por eso yo también agradezco la voluntad de sobre la marcha en plena sesión poder cambiar algún aspecto de la ordenanza como se corrigió, porque también, digo, si nosotros somos concejales y representamos a nuestros ciudadanos, tenemos que entender que hay políticas nacionales que están pensadas de manera general para todo el país, y particularmente Bariloche tiene un ejido muy complejo, uno de los ejidos más grandes de la ciudad, y realmente cambiar de sección para un jubilado, por cualquier ciudadano, es un cambio en su economía muy importante a veces. Entonces, pasar de pagar el 50% de una tarifa mínima, estoy hablando de un jubilado que recibe la mínima, a pagar quizá el 45%, pero de 5 secciones, es un monto importante en el mes, muy grande. Entonces, agradezco y valoro mucho este plazo que nos hemos dado de por lo menos un par de meses para trabajar en eso, porque no puede quedar ni un solo beneficiario afuera, mucho menos aquellos jubilados que son los que hoy más la están sufriendo y también tienen una pelea y una lucha. Y me parece que a veces, por la conformación social que tienen, digo, los chicos se encuentran en el colegio y pueden discutir estas cosas, quizá los jubilados están más dispersos, tenemos que encontrar los espacios donde ellos se reúnen para permitirles dar la discusión, darnos esta mirada y ojalá a fin de agosto tengamos la solución completa y que el beneficio alcance a todos. Repito las palabras de mis compañeros, hubiéramos deseado que el boleto sea gratuito para el 100% de los adultos, pero también sabemos escuchar y escuchamos a los estudiantes, que ellos nos han dado su conformidad, y creo que esto para nosotros también es muy satisfactorio. Así que por eso adelanto de nuestra parte el voto positivo a esta ordenanza. Gracias, presidente.
Gracias. Concejal, concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Breve. No, ya nuestra compañera de bloque, Cristina Painefila, ha dicho varias de las cuestiones que quería resaltar. En principio, yo no sé si nos damos cuenta que esto es un hito en nuestra municipalidad, porque la importancia que tiene hoy poder estar, en principio ya haber escuchado de que todos los bloques van a acompañar esta norma, que establece un derecho y que deja de ser a través de una resolución del gobierno de turno, y no porque una resolución sea algo irregular, porque es una herramienta que tiene cada gobernante, sino porque siempre estábamos esperando cada año a ver qué sucedía. Y hoy, si esto se aprueba, eso va a dejar de ser así y pasa a ser de verdad un derecho adquirido y de verdad establecido por una norma, sobre todo si tiene el acompañamiento de todos los bloques. En ese sentido, no solo resaltar eso, sino la importancia de este gobierno en la figura del intendente que presenta este proyecto, porque de verdad entiende que el Estado debe trabajar en las políticas públicas para lograr la equidad de todos los habitantes. Por eso quizás el tema de las categorías. Es fundamental que el Estado trabaje en ese sentido, y me parece que este proyecto lo deja claramente demostrado. Y por último, y no menos importante, obviamente celebrar la participación de los jóvenes que se ponen al frente de este trabajo. Yo creo, me gusta más la palabra trabajo que lucha, porque de verdad en un ambiente de diálogo han podido poner en clara sus ideas y también hacerse oír en ese sentido, ¿no? Y lograr este derecho, a veces dicho también beneficio para todos los estudiantes. Y por último, un agradecimiento infinito a nuestro compañero, a nuestro concejal Gerardo Ávila, por el trabajo en este marco de verdad y diálogo y respeto, que nosotros como bloque entendemos que es la única manera de construir algo mejor para todos nuestros vecinos. Así que muchas gracias a él por el trabajo y también a los bloques que han participado y que hoy están diciendo que van a acompañar. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra. ¿Se va a agradecer?
No, por favor. No, a ver, gracias, pero bueno, en realidad no corresponde, digamos, me parece que esto corresponde a nuestra función. En lo personal, sin querer caer en una cuestión retrospectiva, reconozco la lucha, digamos, la cuestión estudiantil desde hace mucho tiempo. Me ha tocado en algún momento participar también como estudiante de forma más activa en la universidad, en las discusiones que se daban allá por el 2007-2008. Me parece que más allá de las cuestiones personales, yo insisto, y en esto soy sincero de mi parte, yo hubiese sostenido la estructura que se había planteado en su momento. Al menos de mi parte, estoy convencido que era más equitativa o que subsanaba algunas otras cuestiones. No obstante eso, esto no pasa por legislar lo que uno quiere, pasa por legislar lo que realmente al común de la sociedad o a la gran mayoría le pueda generar una recepción, digamos, más factible, de mayor consenso, y creo que en ese sentido ha sido los aportes, digamos, de nuestro bloque, del Ejecutivo, también de todos los concejales. Recordar también que en el 2010 se pagaba el boleto de 40 centavos, todos los niveles, sin ningún tipo de distinción, y en ese momento la discusión era que aumentaba el boleto y a veces se ponía, sí, ahí en boca, y yo eso lo he criticado más de una vez, que la culpa era que las deficiencias en el sistema de transporte público eran culpa de los estudiantes. Y en eso digo, continuando con lo que planteaba el concejal Natapov, si en algún momento, y esto también lo hablamos con los chicos tal vez en algunas oportunidades, si en algún momento surgió algún tipo de comparación mediática o lo que fuera, no la consideramos en ese sentido, no nos parece que sea culpa del estudiantado o aquel que paga diferencialmente alguna cuestión del sistema, me parece que eso conlleva otras variables que normalmente no se puede sobrecargar sobre un grupo social en particular. Eso sería un error, digamos, desde lo político y también desde el entendimiento del sistema. que sí lo hacían en su momento las empresas, por ejemplo, en el 2010, motivo que nos motivó algunas discusiones bastante álgidas en su momento con los representantes. Surge esto, digamos, este valor del cero pesos luego del 2012, y en esto quiero traer a cuenta algo que pasó hace poco. Digamos, hace poco tuvieron los chicos, los jóvenes, por el reclamo de lo del gas, ocupando el centro cívico. En aquel momento se ocupó casi un mes el centro cívico, justamente por los conflictos que habían con el transporte urbano y sobre todo el ataque que había puntual sobre los estudiantes de parte de las empresas, que motivó luego incluso un amparo, porque al sector privado se le eliminó todo tipo de descuentos, se le aplicó la tarifa plena. Luego de ese amparo recién se recae en la tarifa diferencial de un peso. Con lo cual, digo, fue una lucha ardua de más de un año y de casi un mes de ocupación, también pacífica. Y en su momento observé ese proceso como parte, digamos, de... si bien la llevaron adelante, sobre todo de parte de los estudiantes secundarios, de lo que era en su momento la coordinadora de estudiantes secundarios, de escuelas secundarias, digo, fue siempre cuidando el espacio público, marcando su discusión, digo, y esa discusión creo que viene de ahí y viene de muchos más, como bien planteaba Ramón, de la discusión de lo que es el boleto estudiantil a nivel nacional, con tristes y lamentables hechos en su momento también por parte de la dictadura militar, que secuestró chicos, que mató chicos que solamente reclamaban por la aplicación de un derecho, como se dice, a la educación. Con lo cual, digo, es una lucha que creo que está presente en todos los tiempos, o un factor de militancia que está presente en todos los tiempos, o de trabajo, que eso hay que reconocerlo en cada una de las diferentes juventudes que se van trasladando en el tiempo, que van surgiendo y que van manteniendo, por suerte, el reclamo de poder acceder a la educación y tener un transporte urbano de pasajeros como corresponde. Y este es el proceso. Y el proceso, digo, más allá de las particularidades del aporte individual de cada uno, que es ínfimo, me parece, valorar el proceso de contorno, digamos, que todos los grupos sociales, de todos los actores que de alguna forma han podido incidir en que hoy estemos votando esto, también reconocer, digamos, al Consejo, en este caso anterior, que de alguna forma trató de volcarlo en una ordenanza, pero que tal vez no lo volcó de la forma más clara como hoy tal vez lo estamos estableciendo. Pero también hay un reconocimiento a los concejales del anterior periodo que en la ordenanza del 2015 de alguna forma también receptaron esta cuestión del boleto diferencial y del boleto, digamos, gratuito de alguna forma. Pero bueno, le faltaba una vuelta de rosca, le faltaba, digamos, algo más, y creo que ahora llegamos a un punto de equilibrio un poco más factible. Desde lo personal, desde lo ideológico, comparto que ojalá en algún día, y no en muy largo plazo, podamos como ciudad contar con un transporte con más gratuidad en algunos sectores, con algunas líneas, digamos, de reconocimiento. Esto salió también en la audiencia pública respecto, por ejemplo, al sector docente, como hay en algunos casos en algunas provincias del país, que se subsidia al docente, se subsidia al trabajador no docente, se subsidia o se le da la gratuidad al estudiantado, y podríamos generar un montón de categorías que nos gustaría, desde lo personal, desde lo ideológico, poder plantear. La realidad es que hay que ir avanzando, creo que a pasos firmes, concretos, que cada vez sean para mejor y no para peor, y entendiendo cómo funciona el sistema. Un sistema que es complejo, un sistema que lo toman por día 40.000 usuarios, y que el desafío es que lo tomen cada vez más usuarios, que la gente deje el auto y realmente nos volquemos al transporte urbano como elemento de tránsito, digamos, en nuestra ciudad y de movilidad, y eso va a redundar en muchos beneficios para todos los usuarios. Luego, en la clasificación, digo, insisto, no hubo una cuestión de querer discriminar ni de querer tener algún tipo de animosidad. Cada uno podrá en lo personal tener su opinión respecto de si es mejor o no la escuela privada, la pública, o a dónde va, digamos. Creo que eso no pasa por este momento, no ha sido motivo de discusión ni lo hemos querido traer a la discusión. Sí nos parecía que era avanzar un poco más en la equidad en el sistema. Pero insisto, celebro el estado en el que estamos ahora. Este es un punto de partida. ¿Es mejor que una resolución? Sí. ¿Se puede cambiar tan fácil como una resolución? No. Si esto cambia el día de mañana de alguna forma, inclusive para mejor, va a tener que darse este proceso de discusión con todos los vecinos de vuelta y con los bloques que estén en su momento que le toque discutir alguna modificación. Pero digo, pone en valor un montón de luchas con los diferentes matices que se pueden volcar en la discusión, porque claramente no representa taxativamente los reclamos que tal vez se han escuchado, pero sí condensa, digamos, los diferentes lineamientos, las diferentes inquietudes que teníamos en esta mesa todos los concejales, junto con la comunidad. Así que solamente eso, señor presidente. Gracias.
Gracias, concejal. Nata Poff tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Solamente para el registro histórico, coincido con lo que plantea el concejal Ávila respecto de los de los planteos y de la estigmatización que en su momento hicieron las empresas de transporte, que no fue solo en 2010, digo, no solamente público, sino dentro de este recorrido era el leitmotiv cotidiano, por ejemplo, de la empresa 3 de Mayo, que aún hoy se victimiza, la crítica, o sea, el resumen de todos los problemas que la quejaba era el boleto estudiantil, de eso venían a hablar y venían a protestar diariamente en la gestión anterior al Ejecutivo, literalmente, digo diariamente, era el tema principal de su queja y su motivo. Exactamente, como dice la concejal Painefil, personas con discapacidad, era el argumento principal para el deficientísimo servicio que prestaban. Digo, esto me parece importante recordarlo para el registro ahora cuando a veces resurge algún tema vinculado a esta gente, ¿no? Y como decían, creo que, la ordenanza, claro que es positiva y claro que creo que tiene que ver con ciertos recorridos institucionales, digamos, ¿no? O sea, fue sostenido en su momento. La exintendente Martini sostuvo esto por resoluciones. Sostener esas resoluciones fue extremadamente duro en un contexto muy distinto que el actual. Realmente uno a veces, pasado el tiempo, pierde la perspectiva histórica y el contexto. Entonces, sostener esto fue en un marco de profundas presiones para cambiar esto y establecer algún tipo de política regresiva en esta materia. También gracias a eso hoy podemos estar aquí avanzando en conformar una ordenanza y profundizar, digamos, esta huella que ya había sido emprendida. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, solo dos palabras para expresar un sentimiento y es reiterando un poco los comentarios que hizo Cristina Painefil, la importancia de esta definición del boleto estudiantil y el boleto diferencial para el sistema de transporte urbano a través de una ordenanza, destacar una vez más la iniciativa del intendente municipal con el acompañamiento del bloque oficialista en la propuesta, y luego también hablar de los chicos, de los jóvenes. Hoy tenemos muchos jóvenes que nos están visitando. Para nosotros, en mi caso, hoy tengo más de 50. Es un joven, el concejal Gerardo Ávila, que tiene menos de 30 y que se transporta también por el sistema de transporte urbano de pasajeros, que conoce y recorre la ciudad permanentemente pensando en optimizar este servicio. Y además también el valorizar la participación de los chicos, de los estudiantes, en el análisis de la normativa. Esto es algo muy positivo que se viene dando y se viene incrementando, que plantean sus derechos, escuchan, son respetuosos y no dejan por eso de dejar de contarnos lo que viven, lo que necesitan, para nosotros poder escucharlos y poder tomar mejores resoluciones. Siempre valorizamos cuando llegamos a sanción de normas, como en este caso, por unanimidad, porque marcan un trabajo profundo de cada uno de los concejales de los distintos bloques, buscando lo mejor, respetando los disensos y, como en este caso, llegando a consensos al final de la norma, lo que permite indudablemente pensar en que este es un buen camino, el de la escucha y el de la participación, para un Bariloche mejor que todos, sobre todo los más chicos y los más grandes, queremos. Por eso, en mi caso, aplaudo la norma y el modo que se ha trabajado. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos entonces a cerrar a debate el proyecto de ordenanza 316 y someterlo a votación. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con las modificaciones introducidas por el concejal Ávila. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quería pedir el adelantamiento de las comunicaciones, la 515 y la 523.
Bien. Concejal Martínez Infante. Sí, la de escuelas. Y de 523 la de plan obra.
Sí, Sí, nuestro bloque presta conformidad para adelantar el tratamiento de la 515 y luego analizaremos si corresponde o si adherimos o no al respecto de la 523. La 515 prestamos conformidad.
Bien, entonces corresponde votar la moción de la concejal Marx. Los concejales estén por la afirmativa. Adelantado entonces el proyecto 515. Proyecto de comunicación 515.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, instrumenta los recursos necesarios para regularizar la situación edilicia de las escuelas de San Carlos de Bariloche y de la provincia de Río Negro en general. Artículo segundo. Se comunica a la legislatura de Río Negro, impulse proyecto de ley para declarar la emergencia edilicia provincial de los establecimientos escolares en todos sus niveles. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Concejal Marx, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, esta es una comunicación que hemos propuesto en función de la situación de público conocimiento y que ha tomado relevancia a partir de la movilización de los estudiantes secundarios, específicamente de los estudiantes de la Escuela Superior Río Negrina 20 y 2, pero acompañados por la Federación y por estudiantes de los distintos colegios, también por los sindicatos, también por sus docentes, por los trabajadores y trabajadoras de la educación. Es una comunicación que presentamos desde el bloque con la firme convicción de que la educación pública es el derecho social fundamental, es un derecho que nos permite hablar de una garantía de inclusión, de igualdad de oportunidades, desarrollar la pertenencia identitaria, el fortalecimiento de los lazos comunitarios y también entendiendo la importancia y la relevancia del Estado como garante de este derecho a la educación pública. Y cuando hablamos del Estado como garante de un derecho, cuando hablamos del Estado como garante del derecho a la educación pública, hablamos de su responsabilidad en materia de calidad educativa, también en materia de acceso a la educación y accesibilidad al sistema educativo. Hablamos de la importancia del Estado de garantizar la gratuidad, la importancia de garantizar salarios dignos y paritarias docentes. No dejamos de pensar y de plantear algo que ya hemos planteado en otra oportunidad, y es que hoy, actualmente, el derecho a la paritaria docente ha sido vulnerado por el Gobierno Nacional, que incumple la ley de financiamiento educativo y que incumple que ha incumplido el llamado a paritaria nacional. No solamente garantizar el derecho a la educación significa poder garantizar el ingreso al sistema educativo, sino fundamentalmente garantizar el egreso y garantizar que esos procesos educativos se desarrollen sin que otros derechos fundamentales se vulneren. Y en este sentido es que la situación edilicia, el espacio físico, la estructura en la cual se estudia, en la cual se ejerce el derecho a la educación, cobra tanta relevancia porque las condiciones de educación deben ser condiciones dignas y en ese educarse, en ese proceso de educarse y de enseñar también, no se debe perder bajo ningún punto de vista ni vulnerar otros derechos como el derecho al acceso a la salud. Hoy nos encontramos en Bariloche, pero entendemos que en toda la provincia en una situación de emergencia edilicia. El emergente más crítico y la situación que ha puesto en visibilización ha sido la gran movilización de los estudiantes del 20 y del 2 frente a los problemas de calefacción, pero problemas que no son de la semana pasada ni de hace 10 días, ni son circunstanciales, sino que tienen que ver con una falta de mantenimiento, que tiene que ver con falta de inversión en materia de estructura edilicia para las escuelas públicas, y que tiene que ver claramente con lo que hemos categorizado y pretendemos, que por eso impulsamos esta comunicación, que se trabaje desde la legislatura provincial reconociendo que hoy hay una emergencia edilicia en los establecimientos de educación pública y que esa emergencia requiere de un plan de trabajo, requiere de un presupuesto específico y requiere de medidas urgentes para resolver los problemas de las escuelas de toda la provincia, para resolver los problemas de las escuelas de nuestra ciudad y principalmente para trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con la generación de nuevos establecimientos educativos y de condiciones de mantenimiento que permitan que no tengamos que llegar a que los estudiantes tengan que marchar en la calle por pedir algo tan básico como es poder estudiar con calefacción. Entendemos que existe hoy en día una desidia del Estado provincial en este sentido, porque entendemos que hemos llegado a esta situación por falta de inversión en los últimos años y que acá se están vulnerando derechos básicos por el deterioro de las escuelas, por la falta de mantenimiento. También en este ponernos en contacto con los estudiantes y con las escuelas, hemos detectado faltas de elementos de seguridad, faltas de matafuegos, salidas de emergencia que están tapadas, salidas de emergencia que no existen, protocolos de evacuación que no existen, falta de accesibilidad en establecimientos educativos que hacen que sea el Estado el que vulnera el derecho a la educación inclusiva que está garantizado. Y en este sentido es que planteamos esta comunicación porque entendemos que como representantes de Bariloche necesitamos llevarle al gobierno, a la ministra y a la legislatura, trasladarle esta gran preocupación que se tiene y trasladarle la necesidad de que se tomen medidas urgentes. Quiero hacer un breve recorrido por la situación en la que hoy se encuentran algunas de las escuelas de nuestra localidad. Tengo también un informe a nivel provincial que me ha entregado UNTER, que si quieren después queda a disposición. Solamente me voy a referir acá a la situación de las escuelas en un trabajo que nos hemos dado con la seccional Bariloche de UNTER, con UNTER Central y también con los estudiantes, tratando de relevar las situaciones de las escuelas, aquellas que tienen mayores urgencias. La Escuela Superior Río Negrina número 20, si bien hoy están en clase y tienen ya la calefacción, tienen baños clausurados, cursos ubicados en planta alta sin escaleras de emergencia, insuficiente número de bancos y sillas, totalidad de las puertas y algunos vidrios rotos, calefactores sin funcionar, faltan luces de emergencia, puerta antipánico rota, falta conexión telefónica dentro de la escuela, instalaciones eléctricas deterioradas y de alto riesgo, ausencia de alarma, timbre y portero eléctrico, falta de protección en ventanas, falta de aulas, falta de espacios comunes para unir a la comunidad. Y lo más grave que está sucediendo en el 20, faltan aulas para quinto año. Hoy quinto año está cursando en el edificio de la Escuela de Río Negrina número 45 y la respuesta de la delegación ha sido que desarmen la biblioteca y que lleven la biblioteca a un pasillo que tiene el 50% del espacio, con lo cual la mitad de los libros y el espacio disponible no va a estar, y que a raíz de que no estaba habilitada, ese espacio que se estaría destinando para la biblioteca no tiene calefacción, porque no es un espacio que haya estado contemplado en los planos y por eso no se le pudo dar gas. Con lo cual estamos viendo que la respuesta del Estado ante la falta de un aula es desarmar una biblioteca, algo que claramente resuelve un problema, pero nos deja una escuela con menos prestaciones, nos deja una escuela en la cual los chicos pierden otro derecho, que es el de tener un espacio común como es la biblioteca y con la importancia que eso tiene. La escuela número 2 todavía tiene el sistema eléctrico insuficiente y problemas de mantenimiento general. La escuela Río Negrina 45 tiene problemas con la instalación eléctrica, falta de mantenimiento general y necesidad de un nuevo edificio, que después hablaremos de esto, pero en este momento está frenado por la caída de plan obra y no sabemos cuál será su destino, su forma de continuidad ni los plazos de construcción. La escuela laboral número 6 requiere un edificio propio, alquila edificio que no reúne las condiciones edilicias para las personas con discapacidad que van a esa escuela y tiene en este momento una intimación de adecuación de la jueza Trigini al Ministerio de Educación para que sean las mejoras en forma urgente. La Escuela Superior Río Negrina 138 tiene problemas con la instalación eléctrica, falta de mantenimiento general, no hay luces en la mitad de la escuela. La escuela número 266 requiere arreglos importantes en el techo, falta de mantenimiento general, se inunda cada vez que llueve, vertiente natural en el subsuelo, esto genera cortocircuitos y problemas de electricidad. la escuela 46, problemas de calefacción. El jardín 61 requiere arreglos importantes en el techo, filtración de agua que afecta a la instalación eléctrica, lo cual representa un riesgo importante. Falta de mantenimiento en general. La escuela superior Río Negrina 123, problemas eléctricos, calefactores rotos. Escuela 310, falta de mantenimiento. Destinan recursos propios para solucionar problemas puntuales. Esta es una escuela que ha realizado también otro hecho de visibilización de su situación estructural la semana pasada a través de un abrazo. Están sin matafuegos porque la empresa que los recargó los retiró, pero no los devuelve porque el Consejo Provincial de Educación no paga. Esta situación la hemos encontrado también en otros colegios donde los matafuegos no existen. La escuela de hotelería, problemas de calefacción en las aulas de quinto y sexto. La escuela 104, problemas de pérdida de gas. La escuela 97, la empresa que realizaba cambios de calefactores abandonó la obra sin resolución, tienen problemas eléctricos. La escuela 315, se apagan los calefactores por falta de mantenimiento, se caen los azulejos del baño, necesidad de mejoras y ampliación, también frenadas por la quiebra de Planobra y también sin respuesta sobre la continuidad de esas obras. El set 2, no hay calefacción en el patio central. Si a esto le supamos también algo de lo que ya hemos hablado acá, que es la obra del campus de la Universidad de Río Negro frenado, más otros problemas estructurales que seguramente se nos han pasado en este relevamiento que hemos hecho en estas semanas con ayuda del gremio y de los estudiantes, la verdad que la situación de emergencia es evidente. Y es evidente también la desidia, porque la falta de mantenimiento es algo que debería estar contemplado, está contemplado en los presupuestos y debería ejecutarse correctamente para no llegar a estas situaciones de crisis. Por eso es que estamos pidiendo a través de esta comunicación que el Ministerio de Educación regularice de manera urgente la situación edilicia de todos los colegios. Acá hay muchos de los estudiantes que estuvieron tomando la sala de prensa y que hoy tienen su problema más grave resuelto, que es el de la calefacción, y sin embargo están acá porque entienden que hasta que no estén todos en las escuelas pudiendo estudiar en las condiciones de dignidad, no va a haber inclusión post materia educativa. También volvemos a recalcar que es una responsabilidad de la legislatura poder generar este proyecto de emergencia edilicia provincial de establecimientos escolares. Esperamos poder solicitárselo así, esperamos tener el acompañamiento y el reconocimiento de todos los bloques de la situación crítica en la que nos encontramos y que realmente esto se resuelve con voluntad política, con programas de obra y con presupuesto en materia de infraestructura de edilicia. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, solamente, señor presidente, para adelantar que es voluntad de nuestro bloque el acompañamiento del proyecto de comunicación relacionado con la regularización de la situación edilicia de las escuelas de Bariloche, y pedimos un pequeño corte intermedio para dialogar con los autores respecto de los otros puntos de la comunicación.
Está la moción entonces del concejal, los concejales por la positiva. Bueno, corte intermedio.